En solo una semana estaremos en esos días en que el mundo cristiano celebra el nacimiento de Jesús, la Navidad. Mientras que una semana después da inicio un nuevo año. En este conteo que comenzara hace 2014 años. Iniciaremos entonces el 2015. Sin embargo, en países como Cuba y Venezuela, el acoso a quienes no comparten los lineamientos políticos gubernamentales no deja de producirse ni aún en estos días. Y para hablar precisamente de lo que ocurre en Venezuela en estos momentos, hacemos contacto en su capital, Caracas, con la dirigente de la oposición política, Aide Deusch.
¿Verdad que el problema de ello no es Navidad, ni Semana Santa, ni Carnaval? Ellos tienen un libro, es lo que les va dictando la forma para ellos actuar y para lograr su objetivo, y sus objetivos están en cómo cambian de manera radical un sistema político, un sistema económico, un sistema, un modo religioso del pueblo venezolano. Y eso lo han aplicado ellos en Cuba y lo han aplicado en todas las experiencias donde ha estado montado este comunismo retrógrado que ellos llaman socialismo, ¿no? Y para ellos la Navidad no significa absolutamente nada, salvo utilizarlo enmascarada para a la gente de buena fe que le sigue a este régimen. Entonces, simplemente fíjate que ellos aquí en Caracas tienen bulevar, tienen festivales de carnaval y de una cosa muy cómica, vendiendo arbolitos de Navidad, que se supone que los arbolitos es del imperio, y a ellos no les importa eso.
Tienes razón, fíjate que en estos días, en plena Navidad, imputan a Gaby Arellano, la dirigente estudiantil, y la acusan de desestabilizar a Venezuela, o de intentar hacerlo.
Lo de Gaby Arellano, ¿qué más? A ella la tienen metida en el mismo esquema que a Leopoldo López, que a María Corina, que creo que también ahora Antonio Ledezma, y ellos quieren eliminar de manera definitiva todos aquellos liderazgos que impactan en la gente, que le llegan al afecto a la gente y que compromete a la gente con el corazón, digo yo, con los afectos. Entonces, bueno, Gaby Arellano ha sido una líder estudiantil muy reconocida allá en el estado Mérida, que es un estado andino, y también reconocida en toda Venezuela, y entonces a ella desde hace mucho tiempo le tienen montado todo un esquema para desprestigiarla en el plano personal y además para irla minimizando en lo político y bueno, y hacerla desaparecer, pues.
Y Maduro se está movilizando, parece que está muy preocupado por la posibilidad que se firmen sanciones internacionales contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Claro que a él le preocupa, pero él tiene ya una respuesta y tiene un discurso, que es el mismo discurso de los hermanos Castro. Es decir, ellos no hablan sino ir contra el imperio norteamericano, ir ahora contra Obama de manera más personal, decir que esto es una forma de los Estados Unidos de vulnerar el Estado venezolano. Y además con palabras muy soez, el señor Adán Chávez, que es el gobernador del estado Barinas, hermano del difunto, tuvo unas declaraciones de prensa en el día de ayer o anteayer, utilizando los mismos términos que utilizaba el difunto cuando pasaban cosas que lo terminalizaban, pero muy groseras los términos que se dirigió a los Estados Unidos. Y el señor Maduro está dentro de los mismos términos, no rechazando, sino insultando. Pero, porque ellos van, recuerda que el mensaje de ellos es para que no perder su clientela que ellos ya tienen, y no les interesa ninguna otra cosa. Por lo tanto, ellos montan estos shows y ellos lo que les interesa es ser bravucones e ir a un determinado sector de la población que le gusta que hayan bravucones y punto, más nada.
¿Cómo vislumbras, qué esperas del 2015 para los venezolanos?
Te lo dije en la última vez que conversamos, te lo dije en otra forma y ahora lo voy a replantear. Yo creo que las ganancias que nosotros hemos tenido desde el punto de vista político, desde el punto de vista del pensamiento, de la reflexión, es que cada vez más la ciudadanía venezolana se ha ido acercando más a un estado de crítico del pensamiento. Y aun cuando puedan estar confundidos con respecto a cuáles son las opciones que ellos pueden tener, la opción puede ser que continúe este régimen o la opción pudiera ser que los que estamos en la oposición asumamos el protagonismo del país. No sabemos, yo no sé todavía el momento exacto en la que esta población venezolana, esta ciudadanía venezolana, pueda dar un salto cualitativo desde el punto de vista electoral y constitucional, estoy hablando, y dar un cambiazo en el país. Pero creo que nos estamos acercando cada vez más, porque ya no se trata de un malestar que tiene la gente que está en oposición, sino un malestar que viene de las propias bases de la gente que ha venido siguiendo a este régimen. Porque ya por ejemplo, algunos círculos que y unas tendencias internas que hay en el régimen se han sublevado y los han castigado, los han sacado del Partido Socialista Unido de Venezuela, los han dejado afuera porque han opinado. Y resulta que ahora en las Navidades es todavía más crítica la cosa. O sea, la gente no encuentra cómo celebrar sus Navidades. Esa tradición de las hallacas, no todo el mundo va a comer las hallacas este año ni la van a hacer en su casa porque no hay dinero para hacerlo. Y eso va pegando en el afecto, en la parte emocional y en el estómago de la gente. Entonces, ya para el 2015, yo digo ya en este 2014, entrando al 2015, hay un estado de criticidad en el pensamiento de la gente que va a ayudar a que se tomen decisiones constitucionales y en lo electoral para dar un cambio cualitativo al problema que está en el país. Para ello se necesita indudablemente que la oposición estemos unidos, pero que haya una unidad de verdad, sea una unidad donde se pongan de lado todas aquellas cosas estúpidas que puedan haber en la oposición, de aquellas cosas que nos debilitan, y entendamos que aquí se trata de un proyecto político donde todo el pueblo venezolano, independientemente de cuál tendencia tenga, tiene que participar para nosotros poner a funcionar la democracia venezolana. Mismo contexto.
¿Cuál es la diferencia que ves entre la situación que está viviendo tu país y la situación que hace 50 años vive Cuba? ¿Hay diferencia?
Bueno, yo voy a comenzar por una diferencia geopolítica. Cuba es una isla donde tiene unas limitaciones geopolíticas. Tú sales de allí nadando, o sales por el aire en un avión, o sales en una balsa. Tienes más limitaciones. En Venezuela somos tierra firme, nosotros tenemos posibilidades de un desplazamiento muchísimo mejor. Y lo segundo, porque en Venezuela hemos vivido una experiencia democrática con las imperfecciones que en todo el mundo existe de la democracia, y hemos vivido intensamente lo que es la democracia, hemos probado lo que significa resolver problemas importantes como es de la vivienda, importantes como es el empleo, lo de la comida, lo de la educación, lo de la vialidad y de la seguridad en el país. Y una cosa que también lo vivimos en la democracia, que parece una tontería para algunos, pero el problema de las divisas, aquí el venezolano vivió de lo que es tener divisa, de lo que es movilizarse a países en el extranjero, de lo que es utilizar sus tarjetas de crédito, de lo que es viajar. En Cuba eso no, ellos no vivieron esa experiencia democrática tan cerca, tan palpable. Y lo tercero, que es un hecho también histórico, en Venezuela, a pesar de, como digo, de las diferencias y también las debilidades y también las equivocaciones que hemos tenido, el pueblo venezolano es esencialmente un pueblo que le gusta vivir en libertad. Le gusta la libertad, le gusta la democracia y no va a dejar las manos en pegada del cuerpo para que la democracia se nos la quiten así por así. Esa, hay otra diferencia, pero yo veo fundamentalmente esas tres, que es lo que hace que el pueblo venezolano no se haya rendido hasta ahora y no se va a rendir. Y el, yo voy a agregar un cuarto, el contexto internacional. En estos momentos se han, hay un cambio en la estructura internacional, en el marco regulatorio internacional de los derechos humanos, por ejemplo, el Tribunal de La Haya, hay toda una serie de instituciones que con sus fallas, pero de todas maneras un referente para juzgar a los dictadores, perseguir a los, ustedes ven el caso de lo que está pasando en Estados Unidos ahora, el caso de las violaciones de los derechos humanos. Y ese contexto internacional está ahora mucho más consciente y revitalizado y está muy con el ojo puesto en que las cosas que están pasando en Venezuela y en otros países no se repitan como se repitió en Cuba. Eso es fundamental. Ya la vista, la Unión Europea conoce, no como antes, conoce cuál es la situación y no va a cejar de proteger esos derechos, lo mismo que Estados Unidos. ¿Por qué Maduro está así nervioso? Bueno, porque simplemente se le están aplicando unas medidas a todos aquellos funcionarios, altos funcionarios de este régimen que han violentado de manera fehaciente los derechos humanos de los presos políticos, de los estudiantes, de la gente que matan en la calle, de los robos que se están haciendo, de toda esa cosa que no se pueden ocultar, que eso en el momento en que llegó Fidel hace 50 años, ese escenario era impensable que se pudiera mover desde el punto de vista internacional.
¿Qué mensaje le envías al pueblo de Cuba en estos días?
Como siempre, mi abrazo, mi solidaridad, mi confianza en ese pueblo cubano, de hombres, mujeres, jóvenes, y sobre todo esos jóvenes que esta generación que está surgiendo en Cuba, que es una generación que se cansó, que sabe, que tiene los ojos puestos en el mundo internacional, que ya sabe de las mentiras que hay, que el bloqueo económico no los ha hecho pobres, que a quien los ha hecho pobres es un sistema económico y político. Yo los abrazo, yo los quiero mucho y tengo la esperanza de que ese pueblo cubano salga de esa situación y los espero para abrazarlos. Y yo pienso que en alguna oportunidad yo pueda ir a abrazarlos también, a todos ellos.
Desde el sector oficialista, conoceremos ahora cuál es la visión que tienen de lo ocurrido en Venezuela en el 2014 y qué esperan suceda en el 2015. La dirigente política María Alejandra es nuestra siguiente invitada y ella nos los dejará conocer.
Bueno, fue un año bastante complicado, bastante difícil para la Revolución Bolivariana. Pero nuestro gran logro es mantener la soberanía, mantener la independencia que nos dejaron nuestros libertadores hace 200 años y que rememoró nuestro comandante presidente. A pesar de toda la guerra económica, de todos los ataques imperialistas y de todas las guarimbas que lamentablemente condujeron a 44 venezolanos fallecidos, el gobierno bolivariano y el pueblo en general ha mantenido la soberanía nacional en este año 2014.
¿Esperas para el 2015?
Primero, una Venezuela tranquila, que podamos vivir en paz, en tranquilidad, saliendo, por supuesto, de esta guerra económica que nos han decretado grandes transnacionales internacionales, además del gobierno imperial de Estados Unidos, pero seguir transformando la realidad venezolana, avanzando en los índices, bajando los índices de pobreza extrema, que lo tenemos en un 5%, avanzando en todo el ámbito social, que ha sido una de las características que ha llevado este gobierno, la atención a todas las áreas a nivel social, alimentación, salud, educación, el pueblo venezolano participando activamente y fortaleciendo el poder popular, porque sin la participación de cada individuo y su incorporación dentro de estas políticas sería imposible el esfuerzo de toda la revolución bolivariana.
Se está celebrando en La Habana la reunión de la Alianza Bolivariana para las Américas, el 10º aniversario de ese bloque hemisférico.
Sí, se cumplen 10 años de la formación del ALBA, una creación extraordinaria de nuestros dos comandantes, el comandante Fidel Castro y del comandante Hugo Chávez, que ha permitido una integración mejor posible, social, y de realidad en nuestra Latinoamérica, sin tener que dejar la mayoría de nuestra materia prima y nuestros recursos a imperios, sino en una colaboración mutua, que lo que tenga Venezuela pueda aportarlo a los países de Latinoamérica, que lo que tenga Cuba con su solidaridad alrededor del mundo lo pueda dar no solo hacia Venezuela, sino a otros países, y así todos los integrantes de la comunidad.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Continuamos con Primera Plana. Nuestro siguiente invitado es un dirigente político, específicamente el presidente de la Junta Patriótica Cubana. Él, antes de llegar a los Estados Unidos, vivió un tiempo en Venezuela, donde se destacó por su actividad política en pro de la democracia, tanto del fortalecimiento de la democracia en Venezuela como del rescate de la democracia en Cuba, que ha sido su sueño en los últimos años, en los últimos 50 años, cuando desapareció de Cuba ese concepto de vida y hacer política. Y sin más preámbulos, con él hacemos contacto.
Señor Antonio Esquivel, usted es el presidente de la Junta Patriótica Cubana, usted tiene toda una trayectoria, es presidente también de un organismo que representa a los venezolanos. O sea, usted es la persona idónea para que nos vislumbre qué es lo que puede ocurrir en Cuba y en Venezuela en el año 2015. cómo termina el 2014 para esos dos países y qué espera usted para el 2015 en ambos.
Bueno, yo creo que producto de los bajos precios del petróleo, gracias a la tremenda producción que ha demostrado los Estados Unidos, pues va a seguir bajando el precio del petróleo, que se pone a Venezuela en una situación muy mala. Aunque yo creo que los pocos que quede van a seguir ayudando al gobierno comunista de Cuba, que es el que manda en Venezuela. Porque en Venezuela no mandan las autoridades venezolana. Se sabe que Cuba es un ejército ocupacional de Venezuela.
En los últimos tiempos, Nicolás Maduro ha asumido una actitud muy confrontativa con la alta dirigencia política internacional. ¿Cómo ve que esto pueda afectar esas relaciones diplomáticas en un futuro cercano?
Yo veo las barbaridades que está cometiendo el presidente Maduro, llamando imperialistas a todo el mundo, hablando mal de Aznar, hablando mal del Congreso americano, que lo veo muy mal, pero eso debe ser parte de las instrucciones que le está dando el gobierno cubano para que se queme y entonces poner una situación más fuerte en Venezuela.
La salida electoral tiene vigencia aún en Venezuela para superar la crisis política.
No pueden seguir pensando que van a tumbar al gobierno de Venezuela estrictamente por elecciones. Tiene que haber una división de lo que es la parte de elecciones, como se tuvo hace tiempo en el exterior, cuando yo era coordinador de ellos, y tienen que separar eso completamente de lo que se llama una lucha interna que tiene que venir, porque simplemente el gobierno de Cuba no va a soltar lo que representa, no para Cuba, sino para la lucha del comunismo internacional en toda la América. Eso es así.
Esquivel, ¿qué cree usted ocurriría en Cuba en lo político si Estados Unidos levanta el embargo que tanto utiliza el régimen de Cuba como propaganda?
Si se levanta el embargo, eso quiere decir que se va a fabricar en la zona franca del Mariel, va a fabricar China, que tiene una gran posesión de una zona franca dentro de China. Y si China empieza a fabricar los parques industriales a gran escala que pudiera hacer, no interesa las cruzas 4 y 5 que se están construyendo en Panamá para que pasen los barcos más grandes. Se entiende, barcos que están descargados, se necesita mínimo lo que se llama un calado de 50 a 52 pies, porque Cuba queda a 92 millas del territorio norteamericano y nadie va a pagar 3.000 ni $4.000 que bajaría con los costos de los barcos grandes a 1.500 y 2.000, pero nadie va a pagar eso cuando usted puede producir en parques industriales en el FIE y recibir la mercancía mejor en Estados Unidos.
Mañana en este mismo espacio daremos conclusión a esta entrevista con el presidente de la Junta Patriótica Cubana, Antonio Esquivel. Por hoy solo nos queda tiempo para agradecer a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.